Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semilla de Esperanza. Con todo cariño los invitamos a escuchar la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21, versículos 28 al 32. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se le han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan predicando el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor.
Buenos días para todos ustedes, amigos, amigas de este programa Semillas de Esperanza. Hoy nuevamente amanecimos dándole gracias al Señor por esta nueva oportunidad de vida y por darnos también la alegría de poder participar como familia católica en los sacramentos, el sacramento de la Eucaristía y las actividades de nuestra vida litúrgica de la Iglesia y también de nuestras familias. No quiero, es una de las palabras que surge hoy en el Evangelio. ¿Y cuántas veces nos encontramos con la pereza o la desgana en nuestras vidas? Y sin duda que más de una vez hemos dicho a familiares, amigos, compañeros de trabajo, estas dos sencillas palabras. Sí, es muy triste, y más de alguno podrá pensar muy mal de nosotros cuando actuamos así. No importa si nunca tuviéramos momentos de desánimo o enfado, dejaríamos de ser personas de carne y hueso. Y no importa, sobre todo porque nuestro Padre Dios nos ama independientemente de lo que podamos hacer mal. Siempre hay errores. Al mismo tiempo, está siempre la posibilidad de decir una palabra aún más sencilla, y es: perdón, lo siento. He aquí la belleza, la posibilidad de, como diría Dickens, en boca del señor Carton, volver a la lucha, de comenzar de nuevo, de dejar el vacío y la sensualidad y llevar a un final victorioso el abandonado combate. Todos podemos caer y todos dejaremos el fusil en algún momento, pero nadie está hecho para quedarse tirado en el suelo. Nadie está hecho para vivir en el pecado. Todos somos débiles y cada uno sabe bien el pie del cual cojea. De igual modo, cuando uno tiene sus fuerzas y las conoce muy bien, Si somos débiles es para que alguien nos ayude cuando nos faltan las fuerzas. Y si somos fuertes es para ofrecer el brazo a otro que lo necesita.
Pensemos un fin de veces en la imagen del rompecabezas. Se puede querer un mundo en el que todos piensen igual que uno, que todos vayan en nuestra misma dirección. El rompecabezas, en cambio, tiene muchas fichas y cada una es única. ¿Qué es lo que pasa cuando se pierde una y es la que faltaba para terminar? Todos comienzan a inquietarse y a buscar por todas partes. Así es la vida. El Padre ama a todos por lo que son, con sus más y con sus menos. Ha pensado desde toda la eternidad en cada uno. Estamos llamados a ser hermanos, hijos del mismo Padre. Jesús se dirige a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos del pueblo, y eso quiere decir a los que tenían la autoridad jurídica, la autoridad moral, la autoridad religiosa. Pero no tenían memoria porque habían olvidado incluso los 10 mandamientos de Moisés por esta construcción de la ley intelectualista, sofisticada, casuística, esta ley que no volvió como un becerro de oro, otro becerro de oro, en lugar de la ley de Moisés. En el caso del primero de los hijos enviado por el padre a trabajar a la viña, inicialmente dice que no, pero después se arrepintió y fue. Mientras que estos jefes no sabían qué era arrepentirse porque se sentían perfectos. También hoy Jesús nos dice a todos nosotros y a los que son seducidos por el clericalismo: los pecadores y las prostitutas os precederán en el reino de los cielos.
No sé por qué solía pensar que mientras más conocía al Señor, mientras más te conocías, más fuerte iba a ser. Hoy me doy cuenta de todo lo contrario. Cada día que pasa siento que me torno más débil. Me voy haciendo más consciente de no poder hacer nada sin Dios. Esta es mi fuerza, Señor. Pues solo conociendo mi miseria es como he experimentado tu amor. No se trata de subir, sino de bajar, hasta contemplar cada momento de tu vida. No es la perfección de mis actos lo que te conquistará. Es la rendición ante ti de mi vida entera la que me dará la ventaja. Así como el conocer que sin ti no puedo nada es el camino, la escalera. Cuando mi dirección es el amor, hay que bajar para subir. Jesús, te pido la gracia de verme como tú me ves, sabiendo que mi pobreza es el tesoro que me ha permitido conocerte. Permíteme en estas vísperas de mi vida, de nuestro acontecer diario, viajar hacia tus misterios, misterios iluminados por la humildad, tomados de tu amor. Esta es la ternura de Dios. Es abajarse al nivel del otro. Es el camino que hizo Jesús. Jesús no consideró un privilegio ser Dios. Se abajó. Y habló nuestra lengua, habló con nuestros gestos. Y el camino de Jesús es el camino de la ternura. Esto es el hedonismo, el miedo a la libertad. Esto es precisamente individualismo contemporáneo. Hay que salir a través del camino de la ternura, de la escucha, del acompañar sin preguntar.
Observemos, queridos oyentes, que el Evangelio nos recuerda de algo que a menudo olvidamos. Las palabras pueden carecer de sentido. Las promesas resultan vacías si no son acompañadas de hechos. El primer hijo es arrogante, pero su actuación revela su bondad. El segundo hijo parece colaborar, pero falla en cumplir su promesa. ¿Hacemos promesas a otros que rápidamente se van por la ventana? ¿Nuestras buenas intenciones no le sirven a la persona que pretendíamos ayudar, pero no la ayudamos? ¿Podríamos decir, lo siento, no podremos hacer esto por ti? En vez de prometer algo que sabemos que no va a suceder. Tomemos unos momentos en silencio. Leamos nuevamente el texto del Evangelio y observemos si algo nos llama la atención y podríamos elevar una oración a Dios pidiendo su ayuda para que podamos ser honestos al exponer nuestras intenciones. El Señor siempre ha preparado grandes cosas para la gente que ha escogido como propia. Pero cuando esa oferta de regalos llega a través de los enviados de Dios, los profetas, la gente los rechaza. La predicación de Juan el Bautista es solo el último ejemplo. Su llamado a creer fue rechazado por su gente, pero aceptado por las prostitutas y los recaudadores de impuestos. Podemos recordar en esta reflexión las advertencias de los profetas contra el orgullo, por ejemplo, Sofonías. El Señor podía transferir fácilmente los privilegios del pueblo elegido a una raza extranjera, mientras daba a Israel una lección a través de la exposición de sus elementos jactanciosos. Es solo a través de un corazón humilde que llegaremos a apreciar los beneficios que nos trae la venida de Jesús. Le pedimos que nos haga receptivos para apreciar esos dones.
¿Cómo descubre el Señor cada momento de nuestra vida? Y es justamente en estos momentos cuando Jesús cuenta una historia sacada de la vida cotidiana de las familias. Una historia común que habla por sí sola y no necesita de mucha explicación. Por medio de una historia muy sencilla, Jesús trata enseguida de implicar a los oyentes y comunicar un mensaje. Se implican en la historia sin, de momento, darse cuenta del objetivo que Jesús tenía en mente. Después que diera una respuesta a la pregunta, Jesús aplica la historia y los oyentes se dan cuenta de que ellos se condenaron a sí mismos. La historia de los dos hijos. Jesús hace una pregunta inicial, pero ¿qué les parece? Es para llamar la atención de las personas para que presten atención a la historia que sigue. Enseguida viene la historia. Un hombre tenía dos hijos. Llamándole el primero, le dijo, «Hijo, vete hoy a trabajar a la viña». Y él respondió, «No quiero». Pero después se arrepintió y fue. Llamando al segundo, le dijo lo mismo. Y él respondió, «Sí voy, señor». Y no fue. Se trata de una historia de la vida familiar de cada día. Las personas que escuchan a Jesús entienden del asunto, pues ya lo habían vivido a lo mejor muchas veces en sus propias casas. De momento no se percibe lo que Jesús tiene en mente. ¿Qué quiere alcanzar con esta historia? La implicación de las autoridades en la historia de los dos hijos. Jesús formula la historia en forma de pregunta. Al comienzo dice, pero ¿qué les parece? Y al final termina preguntando, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Los que escuchan son padres de familia y responden desde lo que debe haber acontecido varias veces en sus hijos. Los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo respondieron, el primero. Esta es la respuesta que Jesús quería oír de ellos. ¿Y por dónde los coge en flagrante para comunicar su mensaje?
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos a nuestro tema del día saludando a todos y cada uno de nuestros amables oyentes, reiterándole nuestro aprecio y nuestra gratitud por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo. Compartimos con ustedes en este momento el tema del día: obedecer la voluntad del Padre. Cuando los niños crecen, necesitan aprender la obediencia. Cuando un niño no aprende a respetar a sus padres y profesores, se vuelve rebelde y desagradable. ¿Pero Jesús tuvo que aprender la obediencia? De alguna manera, esto es un pensamiento extraño. ¿No era siempre perfecto, incapaz de hacer algo malo? Sin embargo, el libro de Hebreos nos enseña que a pesar de que él era un hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Jesús tuvo que aprender a decir sí a los planes de Dios con su vida. Hay un pasaje en la Biblia donde vemos al Señor luchando con el plan del Padre para él. Es el momento justo antes de ser detenido, cuando estaba completamente solo en el huerto de Getsemaní. Jesús temía la copa que tenía que beber. Él sabía que un sufrimiento terrible le estaba esperando. Jesús se arrodilló y ofreció oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, nos dice Hebreos 5:7. No era solo una oración, pero un grito apasionado a Dios por ayuda. Sin embargo, incluso en este estado de angustia, Jesús añadió: sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Nuestro texto en hebreo dice: Jesús fue oído por causa de su temor reverente. ¿Esto significa que Jesús no tenía que beber la copa del sufrimiento? No. Pero Dios envió un ángel para darle fuerza para soportar todo lo que vendría. Es debido a la obediencia de Jesús que ahora existe la salvación. Esa salvación alcanzable por cada uno que pone su confianza en Jesús. Jesús era totalmente humano, al igual que nosotros. Tuvo que aprender la obediencia. Él oró a Dios con pasión y con gran reverencia, al igual que se supone que debemos hacer. Así recibió la fuerza para decir sí a los problemas y a los planes de Dios para su vida. Aprenda de Jesús y aprendamos a ser obedientes a Él. Hay salvación eterna para todos los que creen en Él.
Nuestra naturaleza débil, nuestra naturaleza caída, nos lleva a tener una lucha constante entre hacer nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios. En la vida de Jesús encontramos una respuesta a esta lucha: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Esto lo dice el apóstol San Juan en el capítulo 6, versículo 38. Estas palabras no corresponden a un oficial de la corte de un rey, ni las de un mediador en un problema migratorio. Estas fueron las palabras de Jesús. Algunos le llaman el ungido, el enviado de Dios. Y sí, ciertamente Él fue todo eso, pero su nombre principal es el Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo de Dios, Dios mismo. Su espíritu obediente, a pesar de sus atributos divinos, confronta cada día nuestras acciones. Muchos podrían decir que para Jesús fue fácil obedecer a la voluntad de Dios, porque su naturaleza divina le ayudaba a hacerlo, pero debemos siempre recordar que además de ser 100% Dios, Jesús también fue 100% hombre, y en su humanidad pasó por momentos de tentaciones, como nos lo recuerda también el libro de los Hebreos en el capítulo 4, versículo 15, cuando dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, menos en el pecado.
Nuestro Señor Jesús tuvo luchas con su carne como cualquiera de nosotros, pero Dios lo permitió para darnos el ejemplo de cómo también podemos vencer la carne con la ayuda del Espíritu Santo y cumplir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Aplicando este concepto a nosotros, debemos decir que Dios nos creó con un diseño y es su voluntad que nosotros vivamos apegados al mismo, pero luchemos con el hecho de que queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de aquel que nos creó. Vivir nuestro diseño puede ser cuesta arriba. Lo sabemos y es contracultural. Lo hemos vivido, pero es un mandato y no es pesado. Romanos 12:2 nos enseña cómo podemos hacerlo. Y nos dice, y no se adapten, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable, agradable y perfecto. Lo primero es que Dios nos manda a no adaptarnos a las corrientes de este mundo. Y no hay duda de que Satanás ha usado el pensamiento de los hombres modernos para permear la iglesia. Y así vemos cómo una mujer, una persona cristiana, ha desechado el diseño de Dios para su vida y ha ido tras el éxito que el mundo le promete o corre al ritmo que el mundo le demanda. Y no solo en lo laboral, sino también en lo estrictamente personal.
Este mismo versículo nos sigue diciendo que si no nos adaptamos a este mundo, sino que renovamos nuestra mente, vamos a poder verificar que la voluntad de Dios es buena, es decir, que trae beneficio, trae bendición para nuestra vida, nos hará bien. Sus palabras serán para nosotros una muy buena noticia, lo dice el profeta Jeremías en el capítulo 29, versículo 11. Es aceptable en el sentido de que esto es lo que Dios demanda en nuestras vidas, es lo que Dios quiere para nosotros, que seamos obedientes. No le falta ni le sobra nada. Es en justa medida lo que nosotros necesitamos. Hacer la voluntad de Dios trae mayor satisfacción a nuestras vidas que el no hacerla. Si luchamos con rendirnos a su voluntad, pues corremos el riesgo de que no esté con nosotros. Pídele al Señor, como lo hizo el salmista, cuando dijo, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Salmo 14:10. Para que pronto pueda decir, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Salmo 40, versículo 8.
Estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día, obedecer la voluntad del Padre. Ahora bien, cuando hablamos de la voluntad de Dios en la Biblia, se refiere a lo que llamamos sus mandamientos. La voluntad de Dios es lo que Él nos ha mandado hacer. Esta es la voluntad de Dios que nosotros podemos desobedecer y dejar hacer. La voluntad de Dios respecto a su decreto la cumplimos, creamos en ella o no, pero respecto a sus mandamientos es posible que fallemos y no los cumplamos. Por ejemplo, Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. No todos hacen la voluntad de su Padre, así lo dice Jesús. No todos entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no todos hacen la voluntad de Dios. Después, San Pablo dice en la primera carta a los Tesalonicenses 4:13, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, de todo pecado, y aquí tenemos un caso muy específico de lo que Dios nos ordena: santidad, santificación, pureza sexual, y aquí tenemos su voluntad en cuanto a sus mandamientos, pero hay tantos que no la obedecen.
Recordemos que la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos está revelada en la autoridad suprema y decisiva, solo en la Sagrada Escritura. Y necesitamos tener una mente renovada para comprender y aceptar lo que Dios ordena en las Sagradas Escrituras. Sin una mente renovada, distorsionaremos las Escrituras para evitar sus radicales mandamientos acerca de la abnegación, el amor, la pureza y la suprema santificación que solo hay en nuestro Señor Jesucristo.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos así a nuestro acontecer eclesial. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo. El Papa Francisco reflexionó sobre las palabras del Padre Nuestro: hágase tu voluntad. En su reflexión, el pontífice señaló que la voluntad de Dios encarnada en Jesús es buscar y salvar aquello que se ha perdido. Y nosotros en la oración pedimos que la búsqueda de Dios llegue a buen fin, que su plan de diseño universal de salvación se cumpla. Dios no es ambiguo, no se esconde detrás de los enemigos, no ha planificado el futuro del mundo de manera indescifrable. Si no comprendemos esto, nos arriesgamos a no entender el sentido de la tercera expresión del Padre Nuestro.
Y he aquí la voluntad de Dios, la que pedimos que se haga. ¿Cuál es la voluntad de Dios encarnada en nuestro Señor Jesucristo? Buscar y salvar lo que está perdido. Y nosotros, cuando rezamos, pedimos que la búsqueda de Dios tenga éxito, que se cumpla su plan universal de salvación, primero en cada uno de nosotros y luego en todo el mundo. Esto es lo que nosotros rezamos siempre en la oración del Padre Nuestro, y así le agradecemos, terminando este programa de hoy, a todos ustedes por su participación y su compañía.
Despedimos nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestros corazones crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén. El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.